Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ay, Expósito, Expósito, la vida de los entrenadores, qué dura es, qué si los resultados, qué si la presión, qué si las críticas, qué si el público, qué si la prensa. Por eso algunos, la mejor manera que tienen para evadirse es vivir en Futbolandia. Por ejemplo, ¿quién no ha hablado a lo largo de estos dos últimos meses de Negreira? Sí, sí, en este país, aunque no les guste el fútbol. Pues hemos encontrado uno, el entrenador del Celta de Vigo, que mañana visita al Bernabéu, Carlos Carballal, se atreve a decir esto.
Yo no sé quién es Negreira, no sé quién es el árbitro. Yo te voy a hablar de corazón, es que no sé quién es Negreira, no sé quién es el árbitro y no sé si está condicionado o no. No sé, lo veo ahí y hago mi trabajo y no estoy muy preocupado con eso.
Pues nada, pregúntale a tu paisano Mourinho quién es Negreira. Pero claro, los entrenadores viven en tal presión que hay veces que cuando llegan los resultados, caso del Sevilla, joder, pues uno no está en lo que tiene que estar. Ayer José Luis Mendilibar, que posiblemente vivió uno de los mejores momentos como técnico, cuando acababa el partido, además de clasificarse, el Sevilla tenía una mala noticia. Su central, Marcao, se había lesionado. Miren lo que le preguntaron y lo que contestó.
¿Qué tiene Marcao?
No, tengo marcado el partido próximo del Villarreal. Ah, Marcao, perdón.
Perdón. Ay, qué grande, no me extraña. Pero claro, entre lío y lío, los entrenadores pasan tantas cosas por su cabeza. Por ejemplo, los calendarios. Por ejemplo, ¿qué estará pensando Carlo Ancelotti con lo que se le avecina? Porque Miguel Aguilar, ¿has mirado los calendarios del Madrid City? ¿Qué ocurre?
6 partidos en 18 días tiene el Real Madrid. Ese es el resumen. 6 partidos en los que el Madrid se juega el segundo puesto en Liga y 2 títulos, la Copa y la Champions. Es más, lo duro del equipo de Ancelotti viene a partir de mayo, sobre todo el día 2. Se enfrenta a la Real Sociedad en Liga, 4 días más tarde a Osasuna en la final de Copa, donde no va a poder rotar, obviamente. Y tan solo 72 horas después al Manchester City en la ida de semifinales de Champions. Eso sí, el City también tiene motivos para quejarse, Manolo. A día de hoy solo tienen 54 horas de descanso entre partido y partido antes de visitar al Real Madrid.
Aquí la primera pregunta había que hacérsela al que lo va a sufrir esto, que es al técnico del Real Madrid, Melchor Ruiz. ¿Está enfadado Carlo Ancelotti con este disparate de calendario?
Sí, no lo entiende, Manolo, no lo entiende, y no es la primera vez que hoy se queja de ese calendario, no es por este momento en concreto, por todo lo que está jugando el Real Madrid. Es una reflexión que ya ha hecho en más de una ocasión en voz alta, invitando a todos a buscar una solución, porque él entiende que cada organización mira por lo suyo y se olvidan de pensar en la salud de los jugadores, que entiende que es lo más importante. Por eso, cuando hoy le hemos preguntado por el calendario, Carlo ha dicho esto.
Lo hemos dicho muchas veces, es un calendario que objetivamente no tiene sentido. Aquí cada uno piensa lo suyo, la Liga piensa lo suyo, la Federación piensa a lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo, y lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada, tiene que cambiar algo, demasiado es partido. Pero he oído también esto, que Real Madrid ha tenido demasiados días libres, he mirado al calendario y dice, me he equivocado. Desde el 30 de diciembre hasta el día de hoy, 20 de abril, los días libres han sido 8.
Bueno, pero un momento, vamos a ver, aquí hay un dislate, un disparate que es increíble. El Madrid juega el día 6 de mayo, sábado, la final de la Copa del Rey frente a Osasuna a las 10 de la noche. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no cambian la final de la Copa, Pascual? No había otra fecha para ponerla.
Como tú dices, Manolo, la final se jugará ese 6 de mayo en Sevilla, pero en un primer momento se pensó en celebrarla el 29 de abril, pero ese fin de semana es el final de la Feria de Abril en la capital hispalense, y por temas de seguridad y por logística se decidió cambiar a ese 6 de mayo para que se pueda celebrar con total normalidad.
Fíjate, por la Feria de Abril se cambia la final de Copa. Bueno, bien, venga, aceptamos. La final de Copa se juega el 6 de mayo. Pero es que el día 9 de mayo, martes, el Madrid juega la ida frente al Manchester City en el Bernabéu. Es decir, 3 días después, y la gente se pregunta, ganga, oye, ¿y por qué no le pusieron al Madrid el partido el miércoles 7?
Básicamente, Manolo, porque eligen las televisiones. Aquí la UEFA no tiene mucho que hacer, son las televisiones con derechos las que ponen la pasta y han elegido que la eliminatoria entre el Real Madrid y el City sea la segunda en decidirse. Antes, Inter o Milan ya estarán en la final.
A todo esto, dime la verdad, Agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú quién crees que es el culpable de todo este lío?
Pues no creo que haya un solo responsable, porque todos quieren sacar el máximo partido de la gallina de los huevos de oro, y a este paso lo que van a conseguir es cargársela. cada uno mira por sí mismo, por explotar al máximo sus respectivas competiciones, y bien sea la Liga, la Federación, la UEFA o la FIFA, me da igual, lo que está claro es que no están escuchando para nada a los verdaderos protagonistas y que cada año van ampliando un calendario que ya me parece insostenible y que encima amenazan con generar nuevos partidos y nuevas competiciones. Yo creo que los futbolistas deberían unirse y decir basta.
Bueno, estamos hablando de la Copa del Rey de la Champions, pero no se olviden que el Madrid también podría pelear por la Liga. Porque dime la verdad, Melchor Ruiz, mañana juega el Madrid con el Celta, imaginemos que gana, acaba 8 puntos, duerme a esa diferencia, ¿en el Madrid siguen pensando que puede haber Liga?
Sí, sí, lo piensan todos, arriba en el club, el cuerpo técnico, los jugadores, hombre, todos saben que es difícil, Manolo, pero hasta que haya posibilidades matemáticas van a luchar por ella. En estos momentos, como dices, están a 11 puntos, pero si gana el Real Madrid y pierde el Barça este fin de semana, se pondrían a 8 con 24 puntos todavía en juego. Por eso cuando le hemos trasladado la pregunta si hay Liga, si ganase el Atlético de Madrid, al margen de sonreír, Carlo Ancelotti ha dicho esto.
Sí, con 6 con más ya te he respondido, con 6 con más. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y el objetivo de los partidos de la Liga son de pelear hasta el final y seguir de tener una buena
bueno,
dinámica.
Bueno, sí, eso es lo que dice Carlo Ancelotti, pero aquí la cuestión es si hay canguelo, hay miedo, hay temor a que aparezca el Madrid, Bayori o no, o en Barcelona están tan tranquilos y dan la Liga por terminada.
No, ya sabes, Lama, que nadie dará públicamente por ganada la Liga hasta que no seas campeón matemáticamente, y menos quedando 9 jornadas todavía por delante, pero la ventaja es amplia y sería una auténtica debacle que se le escapara al Barça. Lo que sí hacen tanto Xavi como sus futbolistas es poner en valor el mérito que tendría ganar esta Liga. De Liga barata, nada. Habla Jordi Alba en Goal.
Sí, bueno, desde dentro sabemos la importancia que tiene ganar una liga y al final pues bueno, cuesta muchísimo ganar una liga, más viendo cómo está el Atlético de Madrid, cómo está el Real Madrid y la diferencia que llevamos de puntos, ¿no? O sea que bueno, yo no diría liga barata, sino que cuesta muchísimo ganar una liga y lo estamos haciendo las cosas bien en esta competición.
Sí, sí, pero no se equivoquen, para que haya liga todo pasa porque el Atlético de Madrid gane en el Camp Nou y en el vestuario colchonero, el entrenador, los jugadores, ¿creen que sí? ¿Que pueden todavía apretar más el campeonato, Javi Gómez?
Bueno, Manolo, lo que piensan es en lo suyo. En el vestuario creen que el Madrid se va a descolgar teniendo la Champions y la final de Copa y la cabeza de los rojiblancos solo está en ganar al Barça, en ponerse a 10 puntos, pasar al segundo puesto y a partir de ahí, como decía Cerezo el otro día, hasta el rabo, todo es toro.
Ojito, ojito, hay que ser un poquito maquiavelo aquí. Vamos a ver, ¿ustedes creen que los seguidores del Atlético de Madrid quieren que gane su equipo en el Camp Nou para meter al Madrid en la pomada de la Liga? A ver, ¿qué opinan los atléticos?
Va a ganar el Atlético de Madrid.
Para mí va a ir por todas, como todos los partidos, como jugamos siempre.
Por supuesto que va a intentar ganar para adelantársele al Barça o acercársele lo más posible.
A ganar, para eso jugamos, ¿no?
A ganar, sobre todo para llegar al Madrid.
Se le acerca, lo tal que lo pisa.
El Madrid no lo quiero ver ni en pintura.
Prefiero que pierda el Atleti, la verdad, y que no gane Madrid la Liga porque... Porque sí.
Yo creo que se van a quedar en blanco este año.
Pero que somos antimadridistas de siempre y así somos los atletistas.
A ver, Juan Gato, dime la verdad. ¿Qué es lo que crees tú que piensa la mayoría de los seguidores del Atlético? ¿Quieren ganar en Barcelona o dicen mejor levantamos el pie y así el Madrid no tiene nada que hacer?
Manolo, el aficionado rojiblanco lleva varias jornadas ya haciendo sus cuentas, haciendo sus cábalas. Incluso en Twitter Atleti funciona una Liga Estel que habla de una posibilidad remota pero creíble de poder luchar la Liga todavía. Y todo eso pasa, esa crucijada pasa por ganar en el Camp Nou. Si se da esta circunstancia, eso indirectamente puede ayudar al Real Madrid, porque le va a dar opciones de liga. Pero el objetivo del Atlético de Madrid es ganar en el Camp Nou para dar el zarpazo al Real Madrid, apostarte y meterte en la segunda plaza. Y si es posible y quedan opciones, pelear la liga. ¿Por qué no?
Hemos hablado de Copa, hemos hablado de Champions, hemos hablado de Liga y nos falta hablar de la Europa League. Ayer así hablaba el Ramón Sánchez Pizjuán en su grada tras conseguir la gesta. Que jugaba el partido y el Sánchez Pizjuán cantaba el himno del Sevilla. Víctor Fernández, un éxito de los jugadores, pero un éxito también de un entrenador que en apenas 20 días le ha cambiado la cara a este conjunto.
Sí, un éxito de todos y sobre todo del Sevilla, que volvió a mostrar la grandeza que tiene en esta competición. Otra noche europea para marcar, no hay duda de que el Sevilla sigue siendo a día de hoy el mejor equipo del mundo en la Europa League. Incluso después de una temporada caótica, el equipo le regaló ayer a los aficionados un partido maravilloso. El Sevilla barrió y se llevó por delante al Manchester. Todos hablaban de noche mágica y el que se mostró alucinado por todo lo que vivió ayer fue el propio Mendilibar que, sin esperarlo, se ha metido en una semifinal de la Europa League.
Agradecido a tener esta oportunidad de poder jugar un cuartos de final contra un United. También ver que, aunque hemos estado en equipos pequeños, pues cuando podemos o se nos da la opción, pues podemos entrenar a este tipo de futbolistas. Empecé en regional, estoy ahora aquí en semifinales de UEFA con un muy buen equipo. Pues es un día muy, 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 muy feliz. Espero que no sea el último.
Y ya saben ustedes cómo es esto del fútbol. Automáticamente la pregunta en Sevilla es: ¿debe seguir José Luis Mendilibar al frente del equipo la próxima temporada? Escalera, creo que ha hablado de esto hasta el presidente, ¿no?
José Luis Mendilibar solo tiene contrato hasta final de temporada. En el Sevilla son cautos por lo que ha ocurrido esta campaña con Lopetegui y Sampaoli. Anoche en el partidazo, el presidente del club, Pepe Castro, dijo que todavía es pronto para hablar del futuro del técnico de Zaldívar.
Nos equivocamos y que luego con mantener al entrenador, luego trajimos al entrenador que pudimos traer en aquel momento, pero ese juego del balón atrás y de exponer tanto, yo creo que eso terminó por aburrir a los propios jugadores, y eso es una barbaridad. Mendilibar es un magnífico entrenador, nosotros tenemos un contrato con él hasta final de temporada y vamos a esperar que termine la temporada y a partir de ahí veremos qué se hace.
Bueno, también quiere ver el Barça qué se hace o cómo se hace el posible retorno de Messi al equipo culé.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que sí, que no, que no viene. Ayer, por cierto, Luis Suárez colgó en sus redes sociales una foto donde dejaba entrever que lo de Messi por el Barça casi estaba hecho. Hoy Bayori, el uruguayo, ha querido matizar.
Sí, la lió bien Luis Suárez ayer por la noche cuando sube una foto festejando un gol con Messi, los dos con la camiseta del Barça y acompañando la foto con la palabra back, vuelve, junto al nombre de Messi. La interpretación estaba clara, el mejor amigo de Messi apuntando al regreso de Leo al Barça, se armó un gran revuelo y Suárez borró y rectificó su mensaje. Grandes recuerdos y aclarando que solo estaba recordando viejas épocas con el emoticono de la risa.
Ay, mejor a veces hasta no rectificar. Por cierto, para que vuelva Messi al Barça se tienen que dar bastantes condiciones. Vamos con las económicas. Víctor Navarro, ¿qué tiene que ocurrir para que pueda fichar el argentino?
Lo primero, liberar masa salarial. La cifra la tienen todos clara. 200 millones de euros que deben ser recortados para poder repescar a Leo Messi. La única manera de hacerlo es con una bajada salarial de jugadores importantes como Frenkie de Jong y Ter Stegen, recortar drásticamente las nóminas más altas, las de Alba y Busquets, si continúa, y la más dolorosa, vender futbolistas. Por último, y no es baladí, habría que tener en cuenta que el salario de Leo Messi en el Barça sería de unos 17 millones de euros brutos.
A todo esto hay que decir que para que esto se dé, aparte de todo lo que ha contado Víctor Navarro, se necesita ganga el ok del máximo organismo del fútbol profesional, que es la Liga.
Sí, de la Liga, que la Liga dé luz verde al fichaje del argentino. Para ello tienen que cuadrar los números y que la operación encaje en el fair play financiero. La Liga tiene muy claras dos cosas. La primera es que no le van a hacer ningún favor al Barça, las normas están para cumplirlas. Y la segunda, como reconoce Javier Tebas, que la llegada de Messi al Barça es posible.
Si tú me dices hoy, no, pero queda mucho tiempo. Estamos pendientes de un plan de viabilidad, tiene otros jugadores que tiene que inscribir, puede vender jugadores también, o sea, puede haber planteamientos. Ojalá el FC Barcelona haga los movimientos necesarios para que el control económico, para que le entre Lionel Messi. Ojalá lo haga y lo consiga.
Lo de económico lo tenemos resuelto. Parece que Laporta tendrá que arreglarse con Leo Messi, pero también nos falta el ok del vestuario y del entrenador, Joan.
Sí, lo tiene. Xavi suspira por tener a Messi a sus órdenes la próxima temporada y se lo imagina en la media punta jugando cerca del área para filtrar pases y estar cerca del gol. El vestuario le espera también con las puertas abiertas, incluso alguno como Busquets está esperando a ver qué pasa con el argentino para definir su futuro. Habla por boca del vestuario uno de los capitanes, Jordi Alba.
Es una decisión suya, sinceramente no hemos hablado aún de este tema, pero bueno, al final si él quiere y el club quiere, pues por mí perfecto, volver a jugar con él, creo que ha sido el jugador que mejor...
Y ahora falta posiblemente lo que más le interesa a Messi, que el año que viene el Barça juegue la Champions, porque como haya sanción de la UEFA, colorín colorado, esto puede que se haya acabado. Por eso, Víctor Navarro, ¿cómo fue la reunión de Laporta ayer en Eslovenia con Ceferin?
Bien, ha vuelto hoy al aeropuerto del Prat Joan Laporta contento y sonriente. Cree que el gesto de ir a ver al presidente de la UEFA a su casa gusta en el máximo organismo del fútbol europeo y sobre todo que tiene efecto para evitar una sanción que les deje sin Champions. Este era un paso vital para que Leo Messi vuelva al Barça, ya que el argentino sigue con ganas de competir al máximo nivel y eso por supuesto incluye la orejona. Además, sin la Champions el Barça entraría en una situación económica imposible, tirando por tierra cualquier opción de traer a Messi.
A ver, Luis García, de verdad, con la mano en el corazón, ¿ves factible que vuelva Messi al Barça?
A ver, voy a decir que no, porque todas las veces que me habéis preguntado he dicho que no y soy cabezón. Pero es cierto, reconozco que empieza a tener otro color y empieza a parecer posible. Creo que es un error, creo que el Barça no debe mirar al pasado, no debe mirar a Messi. Creo que el Messi tampoco debe mirar al Barça, se debería ir a ganar pasta por ahí, a Estados Unidos y a conocer mundo. A Laporta sí que le viene fenomenal, le viene fantástico, teniendo en cuenta el caso Negreira y que solo se habla de cosas chungas con el Barça, que aparezca Messi y se hable de otra cosa, le viene bien. Ahora, hay que cuadrar cuentas, que si Gavi tiene ficha del filial, que si no te puede inscribir, que si el límite salarial, pues lo veo complicado.
Bueno, en unos minutos va a comenzar el partido de Messi con el Paris Saint-Germain, aunque Messi va a estar muy atento de lo que ocurra el domingo a las 4:15 en el Camp Nou.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Ya saben que el partido de la jornada es el que enfrenta al primero, el Barça, frente al tercero, el Atlético de Madrid. Ese partido lo pita Sánchez Martínez y vamos con las últimas horas deportivas. En el Barça recuperan jugadores, Bayori.
Sí, buenas noticias para Xavi, que después de varias semanas va a recuperar a dos piezas clave en el centro del campo. Vuelven Pedri y De Jong, que además tienen opciones de entrar en el 11. Hoy han completado toda la sesión con el grupo, igual que Dembélé, pero en el caso del francés, aunque tiene muy buenas sensaciones, se quiere ser más prudente por su historial de lesiones y no entraría todavía en la lista. Son bajas, recordemos, además, Christensen y Sergio Roberto.
Deportivamente, Javi Gómez, que destacamos del Atleti.
Mañana, último entrenamiento y rueda de prensa de Simeone, que tendrá las bajas de Memphis y Reinildo lesionados y Llorente sancionado. Lemar apunta al centro del campo, Correa a la delantera y Griezmann a ser el capitán general sobre su antiguo estadio. El francés está en su mejor momento de la temporada y hoy en Movistar ha querido echar un capote a Joao Félix por todos aquellos mal pensados que le echaban la culpa de todos los males del universo.
No, yo creo que no es por Joao, ¿no? Joao ha traído muchas cosas buenas aquí. Creo,
bueno, líder dentro de y fuera. Líder quiere ser el Madrid, aunque está muy lejos del Barça, 11 puntos. Juega mañana, pita Mateo Laoz, se enfrenta al Celta. Y deportivamente, ¿qué destacamos, Melchor?
Bueno, que hoy ha sido el segundo y último entrenamiento preparando esa visita de los vigueses. Lista de 22 de Carlo Ancelotti, tiene dos bajas, Ferland Mendy y David Alaba. Hará mañana el técnico italiano de nuevo rotaciones, entre 5 y 6 respecto al 11 que presentó ante el Chelsea. Así que minutos para Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Asensio, Ceballos o Tchouaméni. Y no te olvides que en el VAR va a estar Jaime Latre.
Además de todo esto, en el Celta, Santi Peón, ¿cómo vienen?
El Celta se va a presentar mañana en el Bernabéu en cuadro, sin Marchesín, lesionado hasta final de temporada, sin Mingueza, que no acaba de recibir el alta médica, sin Hugo Mayo, que fue expulsado el pasado lunes frente al Mallorca y que por lo tanto está sancionado. Y además los dos últimos en caer han sido Josef Aidó y Carles Pérez. Previsiblemente Renato Tapia va a tener que jugar como central. Seguimos con la duda de saber quién será una jornada más el acompañante en el ataque celeste de Iago Aspas.
A ver, cuéntame, Pedro Martín, ¿qué dato quieres destacar de ese encuentro?
Pues que la última victoria del Celta ante el Madrid fue en un partido de Copa en 2017 en el Bernabéu y la última victoria ligera del Celta ante el Madrid fue en 2014 en Balaídos. Por eso se dan circunstancias como que Benzema no ha perdido ninguno de sus 15 partidos de Liga contra el Celta, al que ha marcado 12 goles, y que Aspas no ha ganado ninguno de sus 17 partidos de Liga contra el Madrid, al que ha marcado 4 goles. Algún día se tiene que romper la mala racha del Celta.
Veremos si es mañana o no. Hemos hablado todo lo que tiene que ver por el título de Liga. Ahora hablamos de la Champions. Madrid, Barça y Atlético parece que lo tienen hecho, pero falta una plaza. La Real, el Betis, el Villarreal. Ojo que la Real juega con el Rayo. ¿Con qué noticias, Marco Antonio?
Pues son 24 los futbolistas citados, los futbolistas elegidos por Imanol Alguacil para una nueva defensa de la cuarta plaza. Sancionado Lenormand, lesionados Sadik y Diego Rico, Aritz Elustondo y Pacheco se disputan un puesto en el eje de la zaga. Después de la derrota en el derbi vasco, se exige una reacción en Anoeta, donde la Real ha ganado los dos últimos partidos.
Ese partido lo pita Muñiz Ruiz y Iraola. hombre del Atleti viaja a Anoeta. ¿Con qué hombres, con qué noticias, Bobadilla?
Pues no podrá contar con Catena y Álvaro García por sanción, tampoco con Falcao, el cual tiene una pequeña rotura muscular. El Rayo, octavo con 40 puntos, visita San Sebastián a una victoria de poder asegurar la permanencia.
Hay que decir que el Betis juega antes, a las 2 de la tarde, pita Alberola Rojas. Si el Betis gana, mucha presión para la Real. Noticias del equipo de Osasuna de Pamplona, Alberto Sanz.
Osasuna ha convocado a 20 futbolistas para el partido de mañana frente al Betis. Regresan tanto Chimi Ávila como Rubén García a la convocatoria. El que no entra es Lucas Torró, quien por cierto sí que ha entrenado esta mañana, pero el míster Iago Arrasate no le veía todavía para poder competir. Un encuentro que Arrasate califica de importante porque quiere dejar sentenciada ya la permanencia en Primera División para poderse centrar y concentrar en esa final de la Copa del Rey.
Y el Betis, Ocaña, pendiente de Canales, ¿qué noticias tenemos?
La gran noticia, Manolo, es que Canales al fin, por fin, va a poder jugar el partido de mañana. El contencioso administrativo va a mantener la sanción cautelar y por fin Canales va a poder ser de la partida. Y la otra gran noticia es que Pecela también va a ser titular en el Real Betis Balompié. No llega Sabali y, por cierto, Aitor Ruibal tampoco puede jugar por sanción.
Otro que está mirando Europa es el Atleti, que juega en el campo de la Almería, pitando el encuentro Pizarro Gómez. Las noticias de los de Rubi, ¿cuáles son, Jordi Folqué?
Pues la recuperación de Chumi tras cumplir un partido de sanción y de Alejandro Pozo, recuperado de la lesión que le impidió jugar el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid, y las bajas de Méndez y de Sergio Aquiemé, el lateral izquierdo madrileño que estará en Getafe el próximo miércoles. El Almería afronta el encuentro de mañana con la esperanza de seguir demostrando que es uno de los mejores equipos como local, donde se está haciendo fuerte en esta temporada.
Hay que destacar también noticias del Atleti, del equipo de Valverde. Cuéntamelas, Peña.
Pues que Valverde ha desplazado hasta Almería 22 futbolistas, con De Marcos como única novedad. Se han quedado fuera de la lista Munier lesionado y Dani García por sanción. También siguen siendo baja Lecue y Morcillo en el 11. La principal novedad puede ser Ander Herrera.
Evidentemente el Almería, el Girona, el Español, el Cádiz, el Getafe, todos están muy pendientes de lo que pueda ocurrir en esta jornada para el descenso. El partido clave se juega esta noche. Español-Cádiz a las 9. Pita Martínez Munuera. Es un partido a vida o muerte. ¿Con qué noticias, Gil Cornellá?
Pues que Luis García elige sistema de 5 defensas. Un año después, Adrià Pedrosa vuelve a ser titular en el conjunto blanquiazul. Previsión de 30.000 espectadores en Cornellá. En Cádiz, lo esperado, vuelven tras sus sanciones con Aledesma e Iza Carcelén.
Ya saben que el Español ahora mismo es penúltimo. Antepenúltimo es el Valencia, que juega con el Elche. Pero ¿qué les voy a decir del partido entre el Valladolid y el Girona? Lopita Melero López, cuéntame las cositas del equipo pucelano, Amón.
Poco que contar en cuanto a novedades desde el Real Valladolid. Dos jugadores lesionados, Olaza y Anuar, uno recuperado, Machis, y otro que estuvo ausente pero volvió. Estuvo en Camerún, Martín Ongla, para visitar a su familia tras perder a su padre. La duda está en saber dónde se va a sentar Pep Solano, que recordemos está sancionado por 2 partidos. La tribuna tras el banquillo, el palco de autoridades y las cabinas de prensa son las 3 ubicaciones que se barajan.
Albert Díez, ¿y del Girona qué decimos?
El Girona viaja a Valladolid con 20 convocados y con un montón de bajas. David López y Borja García lesionados, cuidado con este último, que tiene una rotura en la fascia del pie. Tampoco viajan Santi Bueno y el Tati Castellano, sancionados. El Girona nunca ha ganado en Pucela.
Además, hay más cosas que contar en el tiempo de juego.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mañana vamos a estar muy atentos de un partido clave, un partido de Champions entre el Chelsea y el Barça. Víctor Navarro, ¿qué contamos de ese encuentro?
Que es en horario atípico en Europa, mañana a la 1:30 del mediodía hora peninsular. Las azulgranas visitan Stamford Bridge en esta ida de las semis de Champions. Vuelven Ochoa y Claudia Pina de lesión. Está Alexia Putellas en la expedición mientras apura los últimos días de su recuperación. Se espera su regreso en el partido de vuelta de las semis el próximo jueves en el Camp Nou.
Bueno, este fin de semana el Barça juega Champions y Liga, porque aunque no tiene partido, Andrea Peláez puede salir campeón de Liga.
Sí, el Barça no juega por esas semis de Champions, pero podría aún así ser campeón matemáticamente si el Real Madrid no gana el domingo a las 6 al Villarreal. Real. La jornada, Manolo, ha arrancado a las 8:30 con el Athletic 1, Alhama de Murcia 0, está en el minuto 25, con Randy Gracia, el entrenador del conjunto murciano en el banquillo de la Lama, a pesar de toda la polémica surgida esta semana. El otro encuentro que te destaco de este fin de semana se juega el domingo a las 12, cuarto contra tercero, Atlético de Madrid, Levante.
Cuéntame cositas de la segunda división, Edu Badía.
Es que a las 9 Zaragoza amenaza al líder, un Eibar que suma 4 partidos sin ganar. Con la mirada puesta en este partido, se enfrentan Las Palmas y Levante por el ascenso directo. Todo lo contrario, en el Lugo Málaga, el Alavés recibe a un Leganés en racha con Carlos Martínez, y hay un derbi Mirandés-Burgos.
Todo esto se lo vamos a lanzar en el tiempo de juego de Paco González y Pepe Domingo, y también todo lo que Avilés nos detalla como más importante del fútbol internacional.
Por ejemplo, Manolo, que el Manchester City, rival del Real Madrid en la Champions, se enfrenta al Sheffield United en semifinales de la FA Cup, o que la Juventus, rival del Sevilla en la Europa League, se mide al Nápoles, que es actualmente el líder destacado en Italia. La jornada arranca ahora en 5 minutos porque juega el Arsenal, el líder, contra el Southampton, líder de la Premier, y también el líder en Francia, el PSG, que se mide al Angers a partir de las 9. El domingo a las 3 de la tarde hay un atractivo Newcastle-Tottenham.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Hablemos de los números unos del tenis español. ¿Cómo le ha ido Alcaraz en el Godó, Juan Arias?
Bien, porque ha eliminado, eso sí, con bastantes problemas al también español Davidovich. 2-0. Mañana semifinales contra Evans sobre las 4 de la tarde. Antes, a la 1 y media, Chichipas se enfrentará a Musetti en la primera semifinal. El murciano, después de ganar, ya sabía que el choque contra el malagueño iba a ser complicado.
Sí, yo creo que hoy tampoco ha sido sencillo. También había rachas de viento para un lado, para
ha
otro.
Ha sufrido, así que pero ha ganado. Nos... ¿Cómo la ha ido la número uno de nuestro tenis a Badosa en Stuttgart, Guillo Díaz?
Lastimosamente se despide en los cuartos de final del torneo de Stuttgart tras caer ante la número dos del mundo, la bielorrusa, a Irina Sabalenka. La próxima cita será en el Mutua Open de Madrid.
Y hablamos de Fórmula 1, porque por fin Carlos Miquel, Carlos Sainz, ha hablado de la sanción de la FIA.
Sí, ha sido entrevistado en Televisión Española del arranque del año, de las mejoras previstas por Ferrari para volver a los podios, las veremos de Miami, también de ese fenómeno de la Fórmula 1 en España, pero como bien dices, se ha quejado de la excesiva sanción de la FIA y que no les hayan dejado ni siquiera admitir sus argumentos para la apelación. Le escuchamos.
Hay que tener en cuenta que por un incidente pequeño, al final se me acabó excluyendo de la carrera, de terminar cuarto a terminar fuera de los puntos. Y está claro que no estoy contento, ¿no?
Es evidente que no está contento. Nosotros sí que estamos contentos de conocer noticias de la Sawal. Cuéntamelas, Malvar.
En estos momentos, en juego, 11 minutos segundo tiempo, Barcelona 30, Logroño 20, Guadalajara, Benidorm a las 9 y media. Mañana destaca Vidasoa de Mar de León, Atlético Valladolid, Naitasuna, Huesca, Cuenca. Y en la Copa de la Reina, mañana semifinales, Veravera, Atlético, Guardés, Granollers contra el ganador, Costa del Sol, Málaga, Rocasa, Gran Canaria.
Bueno, cuéntame también en jornada de Liga Fútbol Sala, ¿qué detallamos, Edu Badía?
Vuelve la Liga tras el parón con un duelo directo por el playoff, Xota 1, Noia 4 y también en juego el partido estrella de la jornada, Pulso por el segundo puesto, Palma 0, Jaén 1.
Además tenemos Copa del Mundo Femenina, Cris Bejarano en waterpolo.
Sí, España ha ganado 17-18 a Grecia en la tanda de penaltis del último partido, Manolo, de la segunda fase. Ambos equipos ya tenían asegurado su pasaporte para la final a 6 del mes de junio y con esta victoria las nuestras son primeras de grupo.
Nosotros nos vamos a ir rápidamente a escuchar a Eri Frade. ¿Qué me tienes que contar de ciclismo?
Tour de los Alpes, última etapa Simon Carr, general final Tao Geoghegan-Hart, el domingo la Lieja con Pogacar y Evenepoel.
Bueno, pues está ya Frade preparado para que ustedes escuchen el tiempo de juego con ese partidazo que hay, y también está Expósito, el líder, preparado para que ustedes escuchen todo lo que tiene que ver con la linterna. Siempre aquí en su casa, en la COPE. Adiós.